En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González y Antonio Pérez Lobato.
Y mirando hacia el mercado de hoy, hemos visto una jornada en la que no ha quedado demasiado en rojo, solamente Alemania, que perdía un 0,32, 7.833, y el selectivo español, que sí, retrocedía un 0,6, salvaba los 8.600, se queda en los 8.672. El resto, en positivo. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar la jornada, lo vamos a hacer con Ricardo González, es director general de Esbolsa.com. Ricardo, muy buenas.
Buenas noches, Antonio.
Y sobre todo también tenemos que mirar hacia las divisas, una divisa en la que vemos como el euro ahora mismo retrocede casi un 0,1%. Hemos visto, Ricardo, un freno en este rally. En el caso del cruce con el yen, ahora mismo baja un 0,40 y estamos en una semana en la que podíamos ver cómo se recogen posiciones cortas sobre la moneda japonesa después de todo lo que hemos visto durante las tres últimas semanas. ¿Cómo ves este mercado de divisas?
Claro, es que justo el cruce euro-yen enfrentamos a la divisa que ha sido más fuerte en los últimos en las últimas semanas, en los últimos meses, con respecto a la más débil, ¿no?, que ha sido el yen a nivel global, comparándose entre otras divisas. Entonces, claro, si enfrentamos a la divisa más fuerte con la divisa más débil, el resultado suele ser espectacular, y hay que tener mucho cuidado ahora mismo, porque el cruce euro-yen está llegando a zona de resistencias, los 122,5 aproximadamente ya es una zona de resistencias. A medio plazo se ha alejado muchísimo de la media móvil de 30 semanas, que siempre suele actuar como referencia, y esto puede ser un indicativo de recogida de beneficios, ¿no?, como tú bien comentas. Así que hay que tener mucho cuidado con entrar a destiempo en el mercado, sobre todo en los mercados de divisas, en un entorno tan nervioso como el que hay actualmente. Y bueno, es un buen entorno para recoger beneficios, y desde luego si se está fuera, no es buen momento para entrar.
¿Pero das por hecho que este año, en esa batalla de las divisas, que es la guerra del comercio, Europa va a decidir no meter a su moneda?
La guerra de divisas es ahora cuando está cobrando más protagonismo, pero lo cierto es que a poco se revisan los gráficos, desde octubre del año 2010 se ven comportamientos muy erráticos en divisas como el dólar, que al final es una referencia internacional. Desde entonces, cuando yo creo que se está librando ese comportamiento, ¿cuánto va a durar? Pues es algo que no sabemos. Lo que sí que es cierto es que técnicamente hay algo que se llama estrechamiento en las bandas de Bollinger, que suele ser preludio de movimientos violentos en los activos cotizados. Eso es algo que se está dando en muchas divisas, ¿no? Por lo que no es de extrañar que de cara a las próximas semanas haya movimientos violentos en las divisas, y será importante no estar posicionados en la dirección errónea, ¿no? Ahora mismo, como digo, el euro es una divisa fuerte, es una divisa que hay que mantener, el dólar es una divisa débil, es una divisa a evitar, pero habrá que seguirlo de cerca en las próximas semanas, porque ese movimiento violento podría darle más profundidad al movimiento o podría, por contra, hacer un cambio.
Mercados que están condenados a los bancos centrales, pero ahora mismo, por ejemplo, si estamos viendo cómo se está retrocediendo el Dow Jones, muy ligero, muy poquito, gracias a esos datos de vivienda sobre todo, pero hemos visto cómo desde mediados de noviembre ha estado en escalada alcista este índice, que ha vuelto a tocar máximos, 2007, se ha olvidado de la crisis, toca respiro ahora mismo.
Es un momento para tener mucho cuidado. La semana pasada salieron datos de encuestas de sentimiento. La verdad es que veíamos un sentimiento alcista en la renta variable norteamericana que no se veía desde hace dos años. Y lo cierto es que ahora mismo la renta variable global, no solo la renta variable norteamericana, es alcista. En esa dirección hay que operar. Pero no es menos cierto que si entramos de forma precipitada en los mercados, es decir, con todo nuestro capital de golpe ahora mismo, podrían pillarnos con el carrito de los helados recién cargado, y podría pillarnos ese descansito que estamos esperando en la renta variable. Por lo cual, lo más inteligente a la hora de entrar en tendencias alcistas es picar poco a poco, ¿no? No hacerlo de golpe. Si tenemos una cartera, pues dividirla, por ejemplo, en ocho partes y picar una o dos partes esta semana, e ir así sumándonos a esa tendencia alcista. Cuando termine, pues se podrá cubrir estrategia o, por ejemplo, cerrar posiciones largas. Pero lo que no podemos permitir es entrar de forma violenta en el mercado cuando va toda máquina y que nos pillen con el carrito de los helados.
Pasito a pasito, que si no nos pilla. El jueves, por cierto, que tenemos un dato y una cifra, y sobre todo una cita. Se decide si se mantiene la prohibición de cortos en España. Hemos visto como el selectivo español, el IBEX 35, en los 8.600, también en ese carro alcista, bueno, pues ha subido bastante desde que se impuso esta medida, un 40%. Hemos visto como hay algunas casas, como Credit Suisse, dice que hay una correlación de la subida y lo que puede pasar en cuanto volvamos a meter más volumen en el mercado del IBEX 35. ¿Qué esperamos para esta cita?
La verdad es que yo creo que la prohibición de cortos, aunque es cierto que es mediática, no ha tenido mucho que ver con el rebote. De hecho, yo creo que si no se hubieran prohibido los cortos, también estaría ese rebote al alza. Y es que debemos de recurrir un poquito a la historia y ver cómo, por ejemplo, en el 18 de septiembre del año 2008, la SEC prohibió cortos y el resultado fue bajista, es decir, el mercado siguió cayendo, no hizo caso de esa prohibición de cortos. En febrero del 32, es decir, ya hace muchos años, ese primer precedente, se prohibieron también los cortos en Estados Unidos y cayó el mercado un 65%. Es decir, a pesar que se prohíban los cortos, el mercado suele hacer lo que está predestinado a hacer, ¿no? Y en este caso, el IBEX 35, al contrario de en casos anteriores, ha rebotado. Y yo creo que habría rebotado también. Por lo cual yo no creo que la prohibición de cortos sea la excusa del rebote. El mercado le tocaba rebotar y por eso ha rebotado. Y a partir de ahí, la tendencia, como decía anteriormente, sigue siendo alcista. Hay que seguirla. Y los mercados europeos están funcionando mejor que los americanos, entre ellos el IBEX 35. Por lo tanto, deben de seguir siendo sobreponderados.
Sí, pero por ejemplo, si hemos visto que hay algunos valores que se han visto beneficiados de ese volumen, es decir, han recogido muchísimas de las apuestas, en este caso a largo, por ejemplo, lo hemos visto con Inditex, que ha subido también un 30% durante este tiempo, la mitad del volumen, un 50% menos dentro. Si vuelven los cortos, ¿se podría ralentizar el Apple español?
Tampoco lo creo, no tiene por qué. De hecho, fíjate que la comparativa se hace desde que se iniciaron los cortos. Si no recuerdo mal, los cortos se prohibieron el 23 de julio del año 2012. Y Inditex inició su fuga la semana del 11 de junio, es decir, más de un mes antes. En ese momento fue cuando dio la señal de que iba a escaparse al alza. De momento, desde entonces, su tendencia sigue siendo claramente alcista y mientras no la pierda, pues habrá que mantener largos. Hay gente que le da un poco de miedo esto de operar valores en máximos históricos, sobre todo ahora que está Apple cayendo, pero debemos saber que los valores suelen hacer un techo antes de caer, es decir, no caen a plomo, no es una vuelta en V invertida, ¿no? No suele ser habitual. De forma que se puede mantener Inditex, pero si vemos que hace un techo, ya habrá tiempo de salir, pero mientras tanto es un valor a mantener.
Para eso están los stop loss. Bueno, pues con esto nos quedamos. Ricardo González, director general de esbolsa.com, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Hasta luego.
En Radio Intereconomía, Visión Global.